Estamos bajando el rating.
A lo mejor
Sí.
se confundieron con la suspensión de oncología molecular.
Tuvieron que pasar la mañana. Me dijo que... Sí,
ah,
yo creo que somos los que...
Ya. ¿Cuántos sabemos?
Sabemos de los participantes, hay 12.
12.
Ya. Bueno, se lo van a perder. Ok. Bueno, pero se graba esto, así que no.
Sí, tampoco. Estamos grabando.
Muy bien. Ya pues, ¿qué tal? Buenas tardes, un día distinto de noviembre, un poco helado en algunos casos, pero bueno, así son nuestras características climáticas. Hoy día vamos a ver un tema que es el penúltimo de estos diseños que me toca ver a mí, que son los estudios diagnósticos, que son también elementos muy interesantes porque muchas veces poco conocidos y por lo tanto poco analizados, ¿ya? Tienen una importancia fundamental porque obviamente el buen diagnóstico hace comenzar buenos procesos o mejores procesos terapéuticos, ¿ya? Y al revés, cuando no existe un proceso diagnóstico adecuado, efectivamente hay muchos problemas, ¿ya? Hoy día vamos a hablar en general de lo que son las pruebas diagnósticas, probablemente recordando lo que ustedes han visto en su formación. Y también vamos a ver si podemos analizar desde el punto de vista estadístico, un poquito más en profundidad, el significado de cada uno de estos conceptos, ¿ya? Para ello, eventualmente en algún momento voy a usar la pizarra. Es probable que la usemos para dar a conocer un par de conceptos solamente de estadístico básico, ¿ya? Nada más. Como siempre, cuando tengan alguna duda me preguntan sin mayor problema. Bueno, hoy día vamos a ver las aplicaciones de estas pruebas diagnósticas, el concepto clásico de sensibilidad, especificidad, junto con los puntos de corte para cada uno, ¿ya? Y también los valores predictivos que probablemente sean una de las herramientas más útiles para ver la eficacia de todas estas pruebas diagnósticas, ¿ya? Muchas veces nos quedamos con el concepto de sensibilidad y especificidad y olvidamos en parte el concepto de valores predictivos, que en ocasiones es mucho más poderoso, ¿ya? Y al final, nos vamos a tomar hasta un break, y después vamos a ver un tema que se relaciona en parte, ¿ya? Que son las revisiones sistemáticas, ¿ya? Vamos a ahondar sobre estos dos temas generales, ¿ya? Sobre la construcción y sobre los meta-análisis principalmente. Ok. Bueno, entonces, para entrar en materia, la prueba diagnóstica es un proceso, ¿ya? Cualquiera que pretende justamente determinar la presencia de una enfermedad, de un evento, de una condición, al cual nosotros le asignamos un valor patológico, ¿ya? Y que habitualmente esa prueba diagnóstica no necesariamente está dada por la historia o el examen físico, ¿ya? Que se le realiza o se le practica a un paciente, ¿ya? Digo habitualmente porque es posible que existan pruebas diagnósticas clínicas, ¿ya? Para detectar algún problema en específico, aunque en oncología y en muchas otras ramas de la medicina, a veces puede que se haga insuficiente, ¿ya? Pero en general yo quiero realizar una acción para detectar algo, ¿ya? Y ese algo obviamente tiene que estar relacionado con una condición que yo le asigno ese valor patológico, ¿ya? ¿Y cómo uno puede evaluar esta prueba diagnóstica? Bueno, en el fondo quiero ver la eficiencia, la eficacia de la prueba diagnóstica. ¿Cómo lo hago? Simplemente estimando esta magnitud de falla, ¿ah? O de aciertos que pueda tener una prueba diagnóstica en relación a X diagnóstico más o menos establecido, ¿ya? Entonces, en el fondo, uno, ¿qué quiere decir? Y el clínico siempre está pensando en esa capacidad que tiene la prueba para distinguir si una persona tiene una enfermedad y o si la persona no la tiene. Entonces, en términos concretos, el clínico piensa que el mundo se divide en dos, ¿ya? Personas que tienen la enfermedad y que yo detecto que tienen la enfermedad, y personas que no tienen la enfermedad y que yo detecto que no tienen la enfermedad, ¿ya? Y el mundo, en ese sentido, como ustedes me imagino que deben saber, no se divide en dos, ¿no? Sino que, ¿en cuánto se divide el mundo en este caso? ¿A lo menos en?
¿Cuatro?
A lo menos en cuatro, muy bien. Claramente, a lo menos en cuatro, porque este mundo ideal, y eso es interesante porque al clínico muchas veces no se hace la pregunta de que y no será un falso negativo, no será un falso positivo, etc. No se lo hace, ¿ya? Pero sí, obviamente, debe ver y evaluar cuál es la calidad de esa prueba, ¿ya? En el fondo, para establecer y sobre todo para ver si esa prueba diagnóstica es eficiente, a lo menos desde el sentido que el clínico pretende. Entonces, un par de elementos básicos es que existe lo que se llama la validez, ¿ah? o el validity, ¿ya? Que es la capacidad del instrumento de medir lo que pretende medir, ¿ya? Si en el fondo puede cuantificar claramente y adecuadamente el evento, la característica de lo que se quiere buscar, ¿ah? Y justamente para lo cual ese instrumento ha sido diseñado, ¿ya? Entonces, yo busco específicamente algo, ¿ya? Y la prueba diagnóstica me va a enseñar, señalar que más o menos eso va a medir, ¿ya? Que es la validez, ¿ya? Y la precisión o el reliability, o también llamado confiabilidad, es esa capacidad del instrumento para entregar consistentemente resultados estables, ¿ya? En condiciones similares, ¿ya? Desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Cuando hay un problema acá, o se genera un problema, es que cuando como ejemplo, si quiere, las pesas, ¿ya? Con la cual usted o alguien se puede medir todos los días, por ejemplo, pueden entregarle el valor exacto de lo que usted realmente pesa, ¿ya? O su masa, si quiera. Y eso es validez, ¿ya? Pero es probable que esa pesa tenga que esté descalibrada, ¿ya? Pero el problema es que al estar descalibrada no le entrega el peso exacto, por lo tanto carece de validez, pero consistentemente va a medir más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, usted va a pensar que tiene un peso, el cual no tiene, pero como siempre va midiendo consistentemente lo mismo, usted piensa que ese es su peso, ¿ya? Y ese es un problema, porque es muy difícil de captar muchas veces la diferencia, o mejor dicho, que la validez y la confiabilidad son dos conceptos distintos que se unen en algunos momentos, ¿ya? Cuando yo detecto, o cuando yo tengo una prueba que tiene mucha validez, ¿ya? Y que más encima, esa validez es consistente, perfecto, estoy en un mundo también ideal, pero muchas veces es probable que yo esté en un ámbito en donde no esté centrado en la validez, pero sí estoy obteniendo consistentemente los mismos valores, y en ese caso el relativity, reliability o la confiabilidad puede ser que me esté alterando la calidad de esa prueba diagnóstica, ¿ya? Es un elemento central también para la comprensión. Entonces, yo tengo un universo de población, ¿ya? Y tengo en ese círculo achurado sujetos enfermos, ¿ya? Y tengo en ese círculo anaranjado a los que salieron positivos en el test, ¿no es cierto? Entonces aquí el mundo se divide en cuatro sujetos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces yo tengo de este mundo, ¿ah? Enfermos, acá, clasificados, como enfermo. Se ve, ¿no es cierto? No es todo en la circunferencia, sino que aquí hay una parte menos, esta área. Se ve, ¿no es cierto? Esos donde se cruza el color anaranjado con el achurado son verdaderos positivos o los sujetos que fueron claramente identificados por el test. Pero tengo también en sujetos enfermos, ¿ya? Que yo no dije que eran positivos, ¿no es cierto? Los positivos en el test son estos anaranjados. Y esos sujetos se le llaman falsos negativos, ¿ya? Para que no se confundan, siempre la prueba manda, ¿ah? El test manda. Entonces, si el test dice que es negativo y ese sujeto en realidad está enfermo, a ese sujeto se le llama falso negativo, ¿ya? Y los sanos clasificados como enfermos, ¿ya? Es decir, aquí hay sujetos en esta zona como media luna, ¿ya? Hay sujetos que no están enfermos, ¿ya? Y que fueron catalogados como enfermos, ¿ya? A esos yo le llamo falsos positivos, ¿ya? Personas habitualmente que yo los voy a tratar o van a sufrir un tratamiento en específico, ¿ya? Del cual no necesitan. Claramente ustedes deberían estar pensando en este momento que hay tratamientos que impactan mucho en la calidad de vida o en algún otro variable en las personas, ¿ya? Por lo tanto, probablemente no estaríamos tan dispuestos a tener una cantidad de falsos positivos importante, ¿ya? Porque es muy complicado. Y por el otro lado, de la misma forma, pero esencialmente al revés, sujetos que yo catalogué como sanos, que requieren tratamiento, pero que no lo van a tener. O no lo van a tener al momento de hacer ese diagnóstico, ¿ya? Entonces, ahí hay obviamente unos problemas a lo que yo quiero llegar simplemente es que hay problemas, patologías, situaciones de salud que son más graves que otras, el que se establezca un falso positivo, falso negativo, ¿ya? ¿Y cuáles son los verdaderos negativos en este diagrama?
El blanco, ¿no?
El blanco, muy bien. El resto de la población catalogada como negativa, ¿ya? Fíjense que los positivos son todos estos y los negativos son todos los demás. Y todos los demás que no han sido que no han sido catalogados como positivos, ¿ya? Y por lo tanto el resto de la población en blanco, ¿ya? Son los verdaderos negativos, ¿ya? Y en ese caso lo mismo, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene el ser positivo bien diagnosticado, el ser negativo bien diagnosticado o alguna de las otras dos posibilidades? Entonces, bueno, como siempre en epidemiología y en salud o en ciencia, nosotros tratamos de reducir el mundo a lo que nosotros sí podemos comprender, ¿ya? En este caso nos dirigimos a una tabla de contingencia, tabla de 2x2 o tetracórica también, ¿ya? Y decimos que el mundo se divide en dos. Este es un screening, pero cuando hay pruebas dicotómicas, ¿ya? Cuando en el fondo lo que yo estoy buscando es si el sujeto está enfermo o no, ¿ya? O está sano. Y no necesariamente estoy buscando grados o puntos en específico, ¿ya? Entonces aquí tengo un gold standard, que en el fondo es el que establece de manera más cercana, ¿ya? Que el sujeto realmente tiene enfermedad o el sujeto no la tiene. Voy a acudir aquí al puntero láser, ¿ya? Tiene la enfermedad total de enfermos, no tiene la enfermedad total de sanos, y se realiza un test. Y ese test es positivo. Algunos enfermos aparecen positivos en el test. Algunos sanos aparecen positivos en el test. Y tengo acá el total de sujetos positivos. De la misma manera, en la prueba aparezco como negativo. Hay sujetos que tienen la enfermedad, que aparecen como negativos, los cuales yo le llamo falsos negativos, y sujetos que no tienen la enfermedad, que me aparecen como un negativo y que en el fondo la prueba es correcta en este caso, y el total de negativos en el test, ¿ya? Entonces, para ir pensando estadísticamente, ¿ya? Tengo un mundo de sujetos con enfermedad, que es esta línea vertical, o estas cajas verticales, con el total de ese mundo. Y la otra mitad de ese mundo son los sujetos sin enfermedad, con estas dos cajas, y que acá está su complemento, ¿ya? El total de estos sujetos es un 100%, es el mundo completo. Pero también tengo otro mundo, ¿ya? De los sujetos que dieron positivo en el test, ¿ya? Que están en este lado horizontal, y el mundo complementario, que son los que dieron, o los que resultaron negativos en el test, ¿ya? Y que en el fondo son también esta otra cajas horizontales. Y estos dos también conforman otro mundo. Lo importante de ahora en adelante es no confundirse de mundo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de especificidad y sensibilidad, habitualmente estamos hablando de este mundo de acá. Y cuando nosotros hablamos de valores predictivos, positivos y negativos, habitualmente estamos hablando de este otro mundo, ¿ya? Para que quede claro y no nos vayamos a confundir. Entonces, las pruebas de diagnóstica tienen validez, ¿ya? Y esa validez es una validez interna, ¿ya? Que en el fondo es esa capacidad de distinguir en la prueba entre quienes tienen o no tienen una determinada condición, evento, factor o enfermedad. Y yo digo que esos sujetos, por lo tanto, tienen sensibilidad, ¿ya? Esa capacidad de que entre todos los enfermos yo detecte a los que están verdaderamente enfermos, o especificidad, que esa capacidad de entre todos los sujetos sanos, yo detecte a los que no tienen la enfermedad. Y por otro lado, está la validez externa, ¿ya? Que es la capacidad de que un resultado positivo, ¿ah? O negativo, ¿ah? Para predecir la presencia de la enfermedad, sea efectivamente un sujeto que sí está enfermo, ¿ya? Y tengo el valor predictivo positivo, ¿ya? Entre los sujetos que han sido catalogados como positivos, quienes realmente tienen la enfermedad, y en los sujetos que han sido catalogados o determinados por la prueba como negativos, quienes no tienen la enfermedad. ¿Ya? Eso es importante. ¿Se entiende bien este cuadrito, no? ¿Hay alguna duda, un comentario?
No, se entiende perfecto.
¿Sí? Ya, perfecto. Por lo tanto, la sensibilidad y especificidad afectan estas validez internas de una prueba diagnóstica, ¿ya? Y obviamente estos valores predictivos, positivos y negativos, afectan este concepto de validez externa de esta prueba diagnóstica.
Papá, ¿ya? No lo controles.
Ya, vaya para allá. Ya. Entonces, esta validez interna, ya en el fondo esta sensibilidad y especificidad, es esa capacidad que tiene el test de distinguir entre los que tienen una enfermedad y los que no la tienen. Los que tienen una condición o los que no la tienen. ¿Ya? Y son obviamente las medidas clásicas, y probablemente usted en este momento está diciendo, esto me lo sé tan bien que no sé para qué me lo repiten, ¿ya? La gracia el aporte que podríamos hacer al final es justamente hacer un análisis estadístico o probabilístico de este concepto, más que nada, ¿ya? Y también permite comparar directamente pruebas, ¿ya? Y también con eso me ayuda a una estrategia diagnóstica. Es decir, no solamente medir con una sola, realizar una sola medición o un solo test, sino que eventualmente yo podría tener más de un test, ¿ya? Que en conjunto podrían aumentar la probabilidad de determinar de buena manera si la persona tiene la condición o de descartarla, ¿ya? Entonces, son esos conceptos, ¿ya? Bueno, la sensibilidad, capacidad del test de identificar correctamente a los afectados, ¿ya? Entonces, de manera inicial, ¿cuál es el denominador de la sensibilidad? Denominador.
¿Los enfermos?
Los enfermos. Ese es el denominador de la sensibilidad. Entonces, los enfermos, ¿quiénes son? Los verdaderos positivos más los falsos negativos, ¿no es cierto? Los falsos negativos son sujetos enfermos, ¿o no? Sí, no.
Sí,
claramente. Claramente, son sujetos enfermos. Y ese conforma mi universo de sujetos enfermos, los verdaderos positivos más los falsos negativos. Entonces, en el fondo, aquí hay un concepto de probabilidad condicional, ¿ya? Que significa que ya que las personas están enfermas, ¿ya? Ahí viene el concepto de probabilidad condicional típico. Dado que la persona está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que haya resultado positivo y haya sido verdaderamente y esté verdaderamente enfermo, ¿ya? Que ese es un concepto clásico de probabilidad condicional, ¿ya? Y por lo tanto tenemos ese primer elemento. Por lo tanto, son los verdaderos positivos, ¿ah? Verdaderos positivos son personas que tienen la enfermedad y que fueron catalogados como positivos, es decir, hay una intersección, si quiere usted, ahí con eso, en la clásica teoría conjunto, hay una intersección, y el total de enfermos, ¿ya? Y que es este total, ¿ya? Entonces, si yo tengo un ejemplo, ¿ya? Yo tengo 50 sujetos enfermos, ¿ya? Tengo 5 sujetos falsos negativos, ¿ya? Y ese es mi total. ¿Ah? Mi sensibilidad sería aproximadamente 91%, exactamente. ¿Sí? Clarito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Ya? Me voy a cambiar un poquitito para abajo a un pequeño concepto que espero que lo pueda, obviamente, cambiar. No, no puedo, ya. Bueno, significa que, dado que soy enfermo, ¿sí? Dado que el sujeto está enfermo, ¿cuál es la probabilidad de haber estado positivo? ¿Sí? Eso es una probabilidad condicional en específica que tiene que ver con, en este caso, con la sensibilidad. Dado que, al final de esta primera parte, le voy a hacer el tema de la pizarra cuando terminemos el concepto de especificidad. ¿Sí? Bien, entonces el test identifica correctamente el 91% de los enfermos. Entonces aquí hay una característica, ¿ya? Un elemento básico y fundamental, ¿ya? La sensibilidad se mide previa a realizar el test. ¿Sí? Esta es información histórica. Entonces, cuando usted se ve un test cualquiera, ¿ya? Supongamos un PCR o da lo mismo, cualquier test, el dato de sensibilidad, usted lo tiene previo a realizar el test, ¿ya? Entonces usted dice, esta prueba tiene una sensibilidad del 91%, entonces yo le voy a decir al paciente que se la haga, porque en realidad me da la impresión que es una buena prueba, detecta muy bien a los sujetos enfermos, ¿no es cierto? Súper. Y por el otro lado, la especificidad, al revés, ya esa capacidad de identificar correctamente a los sujetos sanos, a los que no están afectados por esa enfermedad, es mejor decir a los sujetos no afectados, porque el sujeto sano en realidad puede ser que no exista, ¿ya? Entonces, dado que el sujeto no tiene la enfermedad, que es una construcción dada por los verdaderos negativos más los falsos positivos. Recordemos que los falsos positivos son sujetos sanos que la prueba, o los sujetos no afectados que la prueba dijo que sí tenían el problema, ¿ya? Y en el numerador es esta intersección, ¿ya? Lo vemos de esta manera, ¿ya? Total de sanos, que está acá, y estos sujetos están en una intersección entre sujetos sanos y que fueron catalogados como negativos. Habitualmente nosotros a eso lo llamamos verdadero negativo, ¿no es cierto? Y en un ejemplo, ¿ya? Si nosotros tenemos estos valores, ¿ya? 100 sujetos verdaderos negativos, ¿ya? Y en el denominador le agregamos a esos 100 verdaderos negativos 10 falsos positivos, tenemos este denominador y finalmente llegamos a este concepto de 91%, que en este caso, increíblemente, nos dio exactamente la misma cantidad, el mismo valor. ¿Bien? Entonces el test identifica correctamente el 91% de los sanos. ¿Bien? Bien. Voy a intentar compartir una pizarra. Sé que puedo, por supuesto. Tendría que dejar acá otra cosa. Para explicar estadísticamente cómo se hace esta acción, ¿ya? Déjeme ver si es que puedo quizás con el...
Yo creo que tienes que dejar de compartir lo que estás compartiendo y al volver a compartir te da la opción de compartir pantalla.
Es que estoy... intentándolo. A ver. Aquí dejé de compartir, ¿no es cierto o no?
No, yo todavía veo la diapositiva.
Ya. Estoy medio bloqueado, parece. Tenemos audio, pero nada más.
¿Qué dificultad tienes?
Quiero usar la pizarra, pero por alguna razón es que estoy bloqueado, parece. ¿Ya? Déjeme ver si puedo hacer algo más.
Como que se te quedó pegado al compu, ¿no? Desapareció ahora el Oscar.
Tu, 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 tu.
No se me ocurre con qué rellenar mientras.
Bueno, esta es la clásica prueba para verificar los test diagnósticos.
Claro.
Se hizo famoso cuando se empezó a estudiar la cardiopatía coronaria.
Es.
Porque tiene una variante maquiavélica que es el test de Bayes.
Exactamente. Es que eso quería conversar ahora.
Bueno, yo puedo rellenar con alguna cosita como esa.
Muy bien.
Es que lo que pasa es que en general la imaginología se basa en esta metodología.
Claro.
Entonces, pero doctor, hasta el análisis bayesiano era feliz.
Doctor, usted me puede eliminar, sacar y entrar de nuevo porque estoy bloqueado.
¿Sacarte a ti?
Sacarme y después yo entro directamente con el link.
Espérate. Perfecto.
Expulsarte, tiene que, ¿no?
Sí.
Ya, ahí, mira, hice una primera acción que fue sacarte el compartir.
Eso, ahí está.
Ahora trata de usar la pizarra.
Ya, exactamente. Pizarra. ¿Ahí sí?
Ahí está.
Excelente, gracias, doctor. Ya. Muy bien, entonces yo tengo acá mis verdaderos positivos, ya. Mis falsos negativos, ya. Habitualmente llamados sujetos sanos, sujetos sin la enfermedad. Verdaderos negativos, ¿ya? Y falsos positivos, ¿ya? Entonces, yo tengo en el fondo una, para ver la sensibilidad, ¿ya? La sensibilidad debe entenderse que, dado que el sujeto está enfermo, ¿ya? ¿Cuál es la posibilidad de haber sido positivo en el test, ¿ya? No sé si conocen el concepto de dado o probabilidad condicional. Si lo recuerden. ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos?
No, yo no lo conozco.
Ya, perfecto. Entonces, que proviene de la probabilidad clásica de que si yo lanzo un dado, ese dado tiene 6 posibilidades, y si yo lo lanzo una vez, tengo una probabilidad de un sexto, obviamente, de tener de sacar un as, por ejemplo, o sacar un 3, ¿ya? Ok, entonces cuando uno evoluciona en este concepto de probabilidad, se va dando cuenta de que quiero ver si sucede algo, ¿ya? Una vez que ha ocurrido un evento importante u otro evento relevante, ¿ya? Y de ahí proviene la probabilidad condicional, ¿ya? Entonces, y en este caso específicamente es que dado que yo estoy enfermo, es decir, el evento es haber estado enfermo, yo aparezco positivo en la prueba, ¿ya? Sujetos enfermos son los verdaderos positivos, ¿ya? Más los falsos negativos, ¿no es cierto? Esos son sujetos enfermos, ¿ya? Y aquí son los verdaderos positivos arriba, ¿no es cierto? Y aquí solamente los verdaderos positivos son sujetos que están positivos y que además están enfermos, ¿no es cierto? Eso me interesa que quede claro. ¿Se entiende este concepto de intersección, no es cierto?
Sí.
Claro. Los quiero llevar a su tierna edad de 5 años cuando en el colegio le enseñaron teoría de conjuntos y todo ese tipo de cosas que eran probablemente, que era muy entretenida, me imagino que lo recordaba, ¿ya? Entonces, este es el concepto. Es haber estado enfermo, ¿ya? Y haber sido positivos. Y este concepto grande se llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional, ¿ya? Entonces, la probabilidad condicional, es una probabilidad que se llama a priori. A priori, ¿ya? Previo, y ahí es lo que yo le contaba hace un ratito, previo a yo someterme al test, yo conozco cuál es la sensibilidad, ¿ya? Entonces, cuando usted, cuando se hace un test cualquiera, un test de embarazo, un test de COVID, o cualquiera de ellos, le aparece la sensibilidad. La especificidad es exactamente lo mismo, ¿no? Acá abajo. Dado que estoy sano o que no tengo el cuadro, ¿cuál es mi probabilidad de haber sido negativo? ¿Ya? Y acá abajo están los sanos, que son los verdaderos negativos, más los falsos positivos. Y acá arriba, los verdaderos negativos. ¿Ya? Los verdaderos negativos son sujetos que fueron negativos y que están sanos. ¿Sí? Lo mismo, ¿no es cierto? Tiene exactamente la misma lógica. Probabilidad condicional. Dado que estoy sano, esto que está acá abajo, ¿ya? Es lo mismo que decir sano, ¿no es cierto? Se entiende, se comprende, ¿no es cierto? ¿Sí? Verdadero negativo más falso positivo son sujetos sanos. ¿Sí? ¿Está bien o no?
¿Sí? Sí, sí.
Y por lo tanto, cuando yo digo, yo escribo, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a ser más explícito todavía, la probabilidad, ¿ya? O especificidad, ¿ya? De que estando sano, dado que está sano, la persona salga negativo, en el fondo es esto. Y como denominador, la condición. ¿Sí? La condición de estar sano en una probabilidad condicional siempre es el denominador y el numerador es la intersección. ¿Sí? De eso. Sujeto negativo. Y a la vez sano, ¿ya? Ese es un verdadero negativo. ¿Se entiende bien? Bien.
Sí.
Entonces, perfecto. Esto es probabilidad a priori, ¿ya? Y ahora, tal como dice el doctor, ya el mundo no es tan bonito, ¿no es cierto? Porque hay una cosa que el doctor dijo algo no muy bien. Se meten unos temas, ¿ya? Que es Bayes, le llamó el doctor. Es otra probabilidad. Pero expliquemos un poquitito antes, ¿ya? Ahora dejamos de lado la validez interna, ¿ya? Y ahora pensamos en la validez externa, ¿ya? En los valores predictivos, ¿ya? Entonces dice que es la capacidad de la prueba, ¿ah? De que un resultado positivo obtenido pueda predecir la enfermedad, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora los valores predictivos ya los tengo, ¿ya? Ya no son a priori, como en la sensibilidad y especificidad. Ahora son a posteriori, que se llama, ¿ya? Yo obtengo el resultado específico de una persona. Me voy a colocar un poquito en un ejemplo hipotético anterior. Señor, señora, usted que ha venido a la consulta, le voy a pedir que se haga un test, ¿ya? Ese test tiene un 91% de sensibilidad, por ejemplo. Perfecto, la persona va a realizarse el test y usted confía más o menos en la eficacia de esa prueba, ¿ya? Muy probablemente ese sujeto o esa persona, si le sale positivo, usted piensa en su mente que esa persona muy probablemente sí tenga la enfermedad. Perfecto. Usted lo envió pensando en la sensibilidad. Y la persona volvió con el resultado, ¿ya? Y ahora ya no piensa en la sensibilidad porque el evento ya ocurrió. La sensibilidad era a priori. Ahora esto es a posteriori. Y habitualmente relacionado con lo que dice el doctor de teorema de Bayes, o Bayes, como debería llamarse en realidad. Que dado que el evento ya ocurrió, ¿cuál es la probabilidad de alguna probabilidad específica? O, más concretamente, dado que el resultado de la prueba fue positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el sujeto verdaderamente tenga la enfermedad? ¿Ya? Eso es el valor predictivo y es una probabilidad a posteriori. Me gustaría que quedara claro ese concepto, ¿ya? Que es fundamental para entender lo que vamos a ver ahora, ¿ya? El sujeto en el valor predictivo ya tiene la prueba del resultado del test. En la sensibilidad, el sujeto no tenía aún la prueba del test. ¿Ya? Ok, entonces, como dice ahí, la sensibilidad y especificidad no me entregan esa información que es tan relevante o importante para tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, estos valores predictivos, responden a la pregunta. ¿Cuántos de los que resultan positivos en el test están realmente enfermos? ¿Ya? Y al revés, ¿cuántos de los que resultaron negativos en el test están realmente sanos? Entonces acá, solamente para mayor abundamiento, como dice el abogado, es que yo tengo en mi mano, el paciente tiene en su mano el resultado del test, ¿ya? Y quiere saber si efectivamente, me gustaría saber si efectivamente el sujeto está enfermo o no, ¿ya? Entonces, el valor predictivo positivo, ¿ya? Pensando en probabilidad condicional, ahora me cambio de mundo. Fíjense que mi mundo ya no son los sanos, los enfermos, ni los sanos. Ahora son los verdaderos positivos, ¿ya? Y los falsos positivos. Ambos catalogados como positivos en el test, ¿no es cierto? Me cambié en nuestra tabla 2x2 original, desde los valores que iban verticales, resultados verticales, a los resultados horizontales. Entonces estoy acá, ¿no es cierto? En este sector. ¿Bien? Y tengo mi valor predictivo positivo, el total de positivos, verdaderos positivos más falsos positivos, y en el numerador, ¿ya? Los verdaderos positivos. ¿Ya? Entonces, nuestro ejemplo, ¿ya? son 60. Baja un poco, si se fijan, baja el valor predictivo en relación a la sensibilidad. ¿Sí? Es decir, usted probablemente confiaba en que el sujeto iba a tener una alta probabilidad de haber resultado, de que efectivamente esté con la enfermedad. Pero si se fija, a pesar de que en realidad un número bastante alto, bajó cuando la probabilidad es a posteriori. ¿Sí? Entonces, el 83% de los resultados positivos corresponden a personas realmente enfermas. ¿Le llama la atención algo, no? ¿De esto? ¿O algo común en su práctica? ¿Algún comentario más?
Que uno hubiera pensado que el valor predictivo positivo debería ser igual a la sensibilidad, o muy parecido, quizás.
Claro, exactamente. No. Sí, dale nomás.
No, ya. Hasta ahí
llego. Sí. Muy bien. Sí, porque tiene un pequeño elemento que tiene que ver con lo contraintuitivo, ¿ya? Y que tiene que ver con lo siguiente, clínicamente, ¿ya? Cuando algo tiene mucha sensibilidad, por ejemplo, 91, por ejemplo, 95, incluso un 99%, ¿ya? La gente muchas veces manifiesta la alegría, los clínicos manifiestan la alegría que tengo algo que tiene una alta sensibilidad. Pero hay un problema cuando yo tengo alta sensibilidad. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese problema?
Que disminuya la especificidad. O sea, que el test reaccione con cualquier estímulo. No con cualquier estímulo, sino que reaccione muy fácilmente con un estímulo muy bajo.
Sí, entiendo lo que va, pero no se refiere a la especificidad, pero es correcto el raciocinio, ¿ya? Que en el fondo...
Cuando tiene, disculpe, mayor cantidad de falsos positivos, por lo tanto disminuye el valor predictivo positivo.
Pero fíjate que la sensibilidad no tiene que ver con los falsos positivos, la sensibilidad, ¿ya? Entonces no estaría afectado por los falsos positivos. ¿Por qué estaría afectado la sensibilidad? A ver si lo ven.
La cantidad de enfermos, la cantidad de sal.
Todavía no tanto. El raciocinio, no sé quién fue el primero que habló de como el estímulo, ¿ya? Pero que en el fondo lo que... Yo entiendo que tendría que lo que se quería decir ahí es que una prueba, al ser muy sensible, detecta hasta pequeñas trazas de algún elemento, ya cualquiera, que en el fondo el que yo estoy tratando de identificar, y esas pequeñas trazas incluso sean bajo el umbral de enfermedad. Quizá eso es más o menos lo que se quería decir, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Claro, exactamente. Entonces, como hay tan pocas trazas que de todas maneras las detecta con mucha cantidad, con mucha frecuencia, falsos negativos, sujetos que no han pasado el umbral de la enfermedad, ¿ya? Pero que la prueba detecta que sí la tienen, ¿ya? Entonces, ese es el problema básico de la sensibilidad, específicamente, es que detecta muchos falsos negativos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar que alta sensibilidad muchas veces no va ligado a altos valores predictivos positivos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esa es una característica básica. Cuando yo soy muy, bueno, en términos generales, cuando yo soy muy sensible a encontrar algo, ¿ya? Encuentro muchas cosas, ¿no es cierto? Pero dentro de eso que encuentro, ¿ya? También podría pensar que estoy definiendo o encontrando cosas como enfermedad cuando en realidad no lo son, ¿sí? Entonces esa sensibilidad podría afectar la prueba, ¿ya? Por lo tanto, ese es el otro concepto importante. No necesariamente una alta sensibilidad me va a entregar una muy buena prueba diagnóstica, ¿Ya? Vamos a ver un par de ejemplos ahí después a ver si lo podemos, si lo podemos comprender. Pero lo interesante hasta el momento es que no necesariamente una alta sensibilidad tiene que ver con una alta valor predictivo positivo, aunque en este caso uno podría decir que es un valor alto, relativamente alto, un 83%. ¿Sí?
Cuando quieras trabajar un ejemplo, avísame.
Después, cuando hable de lo, termine el negativo, doctor, ahí, por favor.
Eso, me gustaría cuando sea como oportuno.
Exactamente, yo le comento ahora enseguida. Entonces, por otro lado, este valor predictivo negativo, tengo a personas sanas, verdaderos negativos, más personas enfermas que yo dije que tenían un test negativo y por lo tanto son falsos negativos. Ese es mi mundo y lo puedo ver acá, ¿no es cierto? Total de negativos en el test, ¿ya? El total de negativos como denominador y numerador, verdaderos negativos, ¿ya? Que están acá. Y en la prueba, en este caso era exactamente, se fijan que era lo mismo, ¿ya? Pero cambia un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? También cambia la cantidad. Porque si bien, ¿ah? En este caso, 50, y esto era el 10%, no sé si se ve, el 10% de 50 es 5, y acá también el 10% de 100 es 10, pero cuando los cruzo, cambia un poco esto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el valor predictivo negativo es 100, es 100, dividido por 105, que es 95%. Lo interesante, y ahí hay una explicación, ¿ah? Lo interesante es que yo, en una prueba con alto valor predictivo negativo, yo podría descartar muy bien a alguien, ¿ya? Y por lo tanto ya tendría como tendría la oportunidad ya de pensar que ese sujeto, esa persona que aparece como negativo en la prueba, con esa alta probabilidad, probablemente no tiene la enfermedad. ¿Ya? Doctor, por favor. Un ejemplo.
O sea, en realidad es como una especie de anécdota para tu comentario, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial los ingleses desarrollaron el radar. Entonces, trabajando con los científicos, la gente que estaba dirigiendo, digamos, la guerra en el fondo, le exigía cada vez más sensibilidad al radar, porque era crítico, porque los alemanes salían de Francia y tenían que solamente cruzar el Canal de la Mancha para llegar a atacar la ciudad. Entonces, había que tener una capacidad de alerta temprana. Entonces, los gallos desarrollaron un radar que era súper sensible y de pronto se dieron cuenta que estaban despegando, digamos, las escuadrillas de Spitfire estaban, digamos, despegando en falso. No. Cuando llegaban ahí se dan cuenta que no estaban los aviones alemanes. Entonces, los científicos discurrieron que el siguiente paso que tenían que dar con esa herramienta era aumentar la especificidad, porque cuando las aves grandes, por ejemplo los alcatraces, tomaban vuelo allá en Francia, los ultra sensibles radares los detectaban como si fueran aviones. Entonces, esa es una. Bueno, los que somos, ¿cómo se dice? Aficionados, digamos, a la historia bélica, el radar es una cosa interesante.
Es verdad. De hecho, ese ejemplo, doctor, aparece muy, muy consistentemente en los libros, también de probabilidades, ¿ya? Justamente, entonces, yo no tomo una buena decisión solamente basado en uno solo, ¿ya? En la sensibilidad. Y tal cual ese ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, si yo detecto, y lo bueno que tiene la sensibilidad en ese caso, el radar, ¿ya? Era que probablemente yo detectaba todos los aviones alemanes, ¿no es cierto? En ese caso, con alta sensibilidad, a todos. Y por lo tanto, movilizaba las tropas y probablemente se pensaba que era buena medida, pero también detectaba a otras cosas que no eran aviones, como que sí lo fueran, y también movilizaban a, la, a, la, a las tropas para hacer eso, ¿ya? Entonces, un ejemplo claro, cuando yo tengo alta sensibilidad, puedo detectar alcatraces y no aviones, como es lo que, yo, lo que me interesa, ¿ya?
Claro, de hecho, es una discusión bastante interesante en la clínica, especialmente para la gente que nos dedicamos al diagnóstico, el hecho de estimar qué es más complejo o más grave, tener falso positivo o tener falso negativo. ¿Ah? Yes. Porque claro, en esos escenarios, en la guerra, evidentemente era bastante aceptable tener falsos positivos porque era mejor llegar y darse cuenta que no estaba que obviar, ¿no es cierto?, un ataque. Exacto. En la clínica también nos pasa un poco parecido, ¿eh? Y a veces, digamos, nosotros hablamos de, le damos más probabilidad a determinados diagnósticos precisamente porque el ignorar el diagnóstico es perjudicial para el paciente.
Así, ¿no?, es.
Y bueno, me imagino que vaya a tocar el tema del análisis ROC después.
Lo voy a mencionar, lo, ¿ya?, voy a mencionar. Pues no, claro. Pero me gustaría, lo voy a mencionar ahora al final, pero no tengo nada preparado, así que quizá usted, doctor, también podría comentar ahí algunas cosas.
Claro, lógico. Lo agradezco.
Bien, entonces, en el fondo, ¿qué cosas afectan los valores predictivos? Y quizá usted ahí lo podría, porque yo los gocé en parte cuando decíamos que por un lado la sensibilidad, el falso negativo era el 10% de los verdaderos positivos, y el falso positivo también era el 10%, pero cuando los cruzaba eran distintos. La prevalencia, por ejemplo, podría afectar el test, ¿ya? A mayor prevalencia, es decir, una enfermedad que tenga una mayor probabilidad de ser encontrada, ¿ya?, que es el término estadístico de la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo, ¿ya? Entonces, obviamente, que si yo realizo un programa de tamizaje, de screening en una población con un riesgo elevado de algo, voy a encontrar sujetos, ¿ya? Y si usted quiere, por ejemplo, sin necesariamente darle un valor más allá de lo netamente estadístico, han habido algunas comentarios sobre las estrategias de búsqueda activa de casos en COVID, que implica que yo voy a buscar sujetos que eventualmente son asintomáticos, ¿ya? Entonces, si yo me voy a población de riesgo, obviamente voy a encontrar más casos. Si voy a población con bajo riesgo, obviamente voy a encontrar menos casos, ¿ya? Es un asunto netamente probabilístico, matemático, ¿ya? Y también la especificidad. A mayor especificidad, mayor valor predictivo positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo hay menos falsos positivos, y por lo tanto, en mi conteo, prácticamente la mayoría de los sujetos del denominador son en el fondo verdaderos negativos, ¿ya? Y por lo tanto, aumenta este valor predictivo positivo. Entonces, veamos un ejemplo para ver si es que es verdad que la prevalencia podría afectar, ¿ya? Veamos, una enfermedad con una alta prevalencia del 33%, ¿ya? Entonces aquí tenemos 155 sujetos medidos, de los cuales el 33% tiene la enfermedad. Y eso nosotros ya lo medimos, ¿no es cierto? 83% valor predictivo positivo, 83%, 95% valor predictivo negativo. Pero veamos ahora si baja la prevalencia, ¿ya? Tengo los mismos sujetos, pero tengo una mayor cantidad de personas en total, ¿ya? Entonces, ¿cuál será mi valor predictivo positivo? ¿Ya? 150, 50 digo por 150, es un 33% sobre el total. Y el valor predictivo negativo me aumenta, ¿ya? Si tengo baja prevalencia, ojo, si tengo baja prevalencia, hay una menor posibilidad de encontrar sujetos enfermos. Por lo tanto, es más probable que aumente el valor predictivo negativo. Se comprende bien, ¿no es cierto? Eso es, en el fondo, la prevalencia debe tener ese significado probabilístico, ¿ya? Probabilidad de encontrar a alguien, más que la cantidad de sujetos que tienen la enfermedad, probabilidad de encontrar a alguien con la enfermedad o con el cuadro. Entonces, claramente, ¿ya? Varían, ¿ya? Esto habitualmente no es como, es como un comentario light, ¿ya? Aunque quizás se transforme en algo menos light, pero habitualmente en las pruebas uno coloca siempre este tipo de ejemplo, ¿ya? Entonces se le dice, calcule tal valor predictivo en relación a la prevalencia, y calcula dos o tres ejemplos de prevalencia, para que en el fondo la gente vaya afinando un poco el cálculo y vaya viendo también esa diferencia, ¿sí? O sea, los mismos datos con distinta prevalencia hacen cambiar los valores predictivos. Pero probablemente, si nos fijamos bien, ¿ya? No cambia la prevalencia, no cambia la sensibilidad ni la especificidad, que también es interesante de ver, ¿ya? Como esto es a priori, no va a cambiar mucho la prevalencia. La prevalencia solamente afecta los valores predictivos positivos, ¿ya? Bueno, y esto es simplemente para entender, cuando una prueba es más específica y menos sensible, ¿ya? Entonces no necesariamente está enfocada en detectar a los sujetos enfermos, tiene alta especificidad y aumenta el valor predictivo positivo, porque tiene alto falso positivo, perdón, bajo falso positivo, y tiene alto falso negativo, tiene baja sensibilidad y baja, por lo tanto, el valor predictivo negativo. Y al revés, ¿ya? Es menos específico, más sensible, ¿ya? Ahí hay muchos falsos positivos, ¿ya? Como en este caso, acá había un poquito, ¿ya? Mucho falso positivo, baja, por lo tanto, el valor predictivo positivo, y tiene una baja, muy pocos falsos negativos, ¿ya? Y por lo tanto tiene un alto valor predictivo negativo. Bien. Ok. Y ahora, doctor, le voy a pedir ayuda para que me hablemos un poquito de ROC, ¿ya? En estos casos, yo solamente tengo los datos cuando pienso que el mundo se divide en sujetos sanos o sujetos enfermos, como en este caso, ¿ya? Sujetos sanos o sujetos enfermos, y por lo tanto es, entre comillas, sencillo pensar que hay personas que van a tener la enfermedad o no, y yo lo puedo detectar. Pero ¿qué pasa? Sí, dame un segundo. ¿Qué pasa cuando yo tengo datos continuos? Por ejemplo, tengo un conteo de algo, ¿ah? O tengo resultados que en realidad se distribuyen de manera normal, o datos simplemente que yo no tengo, no puedo tomar una decisión en que una persona tenga o no tenga la enfermedad, sino que puede que exista hasta un gradiente, ¿ya? Y en ese caso es lo que hablamos con el doctor sobre las curvas ROC. Doctor, no sé si te quiere decir algo al respecto.
Ahí sí. Mira, yo quería hacerle dos comentarios. Uno que es muy útil para entender algunos de estos conceptos, que es la utilidad que tiene el cintigrama óseo. El cintigrama óseo es una herramienta muy buena desde el punto de vista del diagnóstico de las metástasis en determinados cánceres. Pero tiene una limitación, que es el hecho de que esa sensibilidad, esa alta sensibilidad, está dada porque en general el hueso reacciona con actividad osteoblástica frente a cualquier noxa. Cualquier cosa que lo altera, el hueso le pone actividad osteoblástica. ¿Eh? Entonces, lo que sucede es que cuando uno usa el cintigrama óseo, tiene una herramienta que uno tiene que saber que tiene esa limitación. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque uno hace el diagnóstico O sea, uno hace el cintigrama óseo y encuentra alteraciones. Y esas alteraciones, uno tiene que interpretarlas en relación, por ejemplo, a la cantidad de compromiso artróxico que tiene el paciente, porque la inflamación y la artrosis generan también captación. Entonces uno tiene una herramienta súper sensible, pero con una limitada especificidad. Porque de repente tú puedes meter en un saco las lesiones metastásicas y las lesiones artrósicas al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago entonces? Utilizo una herramienta complementaria que es la radiología. O sea, porque si yo aparecen imágenes sugerentes, ¿no es cierto?, alteradas en la columna, al paciente yo le tomo una radiografía y si aparecen alteraciones artrósicas, yo ya tengo el diagnóstico, digamos, diferencial fácilmente y de esa manera yo puedo seguir usando esta herramienta, que el cintigrama óseo, que la gracia que tiene es que hace un solo examen para todo el esqueleto. Entonces no tengo que hacer múltiples exámenes para estudiar las metástasis óseas. Ese es un tema. Y el otro tema es que a lo mejor podrías dibujar el
bien.
La curva ROC. Bueno, que este comportamiento que tienen los test diagnósticos es que uno esperaría que al aumentar la sensibilidad, ¿no es cierto?, de un, digamos, de un determinado test. Pero lo que ocurre es que el comportamiento de las curvas tradicionalmente es una curva, ¿ya? Una curva, una cosa que hace un círculo así y, más arriba empieza a aplanarse. Entonces hay los tests, ¿no es cierto?, uno va desarrollando distintas versiones del test y el test se va haciendo cada vez más sensible, pero a medida que yo le voy dando sensibilidad al test, entonces finalmente tengo estas curvas, ¿no es cierto?, que tienen este comportamiento y que cuando uno usa una herramienta diagnóstica tiene que saber cuál es el comportamiento de análisis operante, que es la traducción, ¿no es cierto?, de ROC, que es el Receiver Operating Characteristic Curve, curva característica de operación de receptiva. Entonces, tradicionalmente, cuando uno usa una herramienta diagnóstica, tiene que conocer su curva de comportamiento ROC, de manera de saber qué sentido tiene cuando uno usa un test, ¿no es cierto?, que por algún motivo, al hacer una variante, uno le va incrementando la sensibilidad. Son dos ejemplos bien interesantes que me parece que podrían ilustrar esta materia.
Claro, exactamente. Y muy, muy bien, muchas gracias, doctor. Y solamente que yo tengo acá ciertos puntos, ¿no es cierto? ¿Vale? Acá sí. Tengo con baja sensibilidad, pero alta especificidad, uno menos especificidad, uno en donde, y en algún momento, y porque si esto fuera así con una recta hacia arriba, ¿ah?, y una recta hacia allá, ¿ya? Probablemente uno estaría en un mundo ideal, pero hay puntos específicos en donde yo tengo que elegir, y son los puntos de corte, ¿ya? Son los puntos de corte, ¿ya? Cada uno de ellos, en el fondo en la construcción. Mientras más aumente la sensibilidad, ¿ya? Voy a llegar a un punto en donde va a ser similar eventualmente a la especificidad o no, ¿ya? Mientras más alejado, o sea, bueno, aquí hay una distancia, ¿ya? Entre los sujetos, entre la curva y los ejes, ¿ya? Mientras más alejado esta curva es peor, ¿ya? Mientras más cercano al eje es mejor. Pero yo tengo que elegir un punto de corte cualquiera. Al elegir un punto de corte, por ejemplo este, suponiendo que este es 90, ¿ya? Esto abajo significaría por poner un ejemplo solamente, 70%, significa que hay un valor X, ya, no sé, cualquiera, lo vamos a poner en X, ya, en el cual yo acepto que tiene un 90% de sensibilidad y también acepto que tiene un 70% de especificidad. Y tal como decía el doctor, porque yo creo que esa es la parte importante, que dependiendo del cuadro, de la característica de la enfermedad y del método diagnóstico, eventualmente yo tengo que elegir, ¿ya?, un valor, ¿ya? ¿Por qué? Ahí ustedes me ayudan porque no sé el valor exacto, pero para definir cuando alguien tiene diabetes, ¿cuál es el valor de decilitros?
126,
exactamente. Gracias. 126 es un punto de corte, por ejemplo, este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se determina que es el más eficiente, pero de todas maneras igual puedo encontrar sujetos que tengan, y esa es la otra duda, el sujeto que tiene 127 tiene diabetes, ¿ya?, o el sujeto que tiene 125 no tiene diabetes, ¿ya? Entonces ahí hay obviamente una situación, ¿ya? Pero a la larga se cree que hay un punto de corte que lo hace más eficiente que uno más o menos podría ser esto, da lo mismo, pero hay un punto de corte que me determina una sensibilidad y una especificidad adecuada como para tomar una decisión. ¿Se comprende bien?
Sí. Lo más interesante es que dado los resultados de un examen o de un conjunto de exámenes, el paciente siempre tiene una probabilidad de... No es una... Porque a veces los colegas como que nos ponen contra la pared y nos dicen, bueno, pero ¿tiene metástasis o no tiene metástasis? Que claro, que es importante para la decisión del paciente. Pero a veces uno puede decir, esto es de alta probabilidad, o de baja probabilidad, o de mediana probabilidad, y no puede hablar de un... Pero el comportamiento del test es muy importante considerarlo cuando uno utiliza la herramienta.
Perfecto. No sé, creo que alguien iba a preguntar algo.
Sí, perdón, me quedó una duda. ¿Cómo yo te determino la mejor relación entre sensibilidad y especificidad para una determinada, para un determinado test? ¿Cómo yo digo, ya, este es el punto que yo quiero?
Ya, exactamente. En el fondo, ¿cómo determinar que este es el punto que yo quiero? Sí. Bueno, existen diferentes factores, ¿ya? Pero habitualmente los factores tienen que ver, están dados por la patología en específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente, tal como decíamos, quizás a mí en una prueba diagnóstica, fijémonos bien, quizás no me interesa la sensibilidad, ¿ya? Quizás mi interés no está dado en la sensibilidad, quizás mi interés está dado en la especificidad, ¿ya? Y por lo tanto, yo debería establecer, por ejemplo, un mínimo de un 80 o un 90% de especificidad para establecer que esa es una buena prueba diagnóstica para descartar, ¿ya? Habitualmente las pruebas diagnósticas están dadas, sí, por la sensibilidad, pero recordemos que hay algunas que están enfocadas en la especificidad, ¿ya? Entonces, no es que exista una operatoria estadística en específico, sino que depende de cierto estándar que la propia enfermedad tenga, ¿ya? Y que el clínico se quede tranquilo, o el investigador, en el fondo, que está estableciendo esta prueba diagnóstica, se quede tranquilo de que ese valor, ¿ya?, va a estar suficientemente resguardado con la determinación específica de un punto de corte. Esa es la respuesta. Depende de cada enfermedad. Bien, hagamos un break, ¿les parece?
Sí.
Sí. Diez minutos, porque lo que me queda no es mucho, la verdad. Son pocas diapos, son de revisiones sistemáticas. 10 minutos a las 3:35, ¿está bien?
Ok, sí, perfecto.
A moler café y a prepararlo y todo eso. ¿Ya?
Bien. Nos vemos.
Okay.
Sí, ya, perfecto. Sí. Nos queda tiempo para ver. No sé si habrá algún partido que le están dando hasta ahora. Ya, bueno. Vamos a hablar de manera específica sobre las revisiones sistemáticas en general. Me imagino que todo el mundo sabe lo que es una revisión sistemática y la ha leído y la valora en general, ¿no es cierto? No, y por lo tanto no sería necesario hablar tanto de revisiones sistemáticas, pero la pregunta es sobre los metaanálisis. Si lo han leído, lo han comprendido en general cuando le ha tocado ver los metaanálisis. Lo pregunto de manera general.
Creo que todos hemos visto metaanálisis, pero obviamente siempre hay detalles y cosas que probablemente hay que aclarar.
Perfecto. Súper bien. Bueno, solamente como para tranquilidad de que lo hemos dicho, la revisión sistemática son en el fondo investigaciones o artículos científicos que provienen de información dada por estudios primarios, es decir, dados por otros. Y por lo tanto la revisión sistemática sería un estudio que proviene de datos secundarios, ¿ya? ¿Qué hacen en general la revisión sistemática? Es un proceso efectivamente sistematizado, metodológicamente estricto o consolidado, en donde se realiza primero una selección de una pregunta clínica y con todos los elementos básicos de la pregunta clínica, como lo hemos visto hasta el momento, una población, una intervención o exposición, dependiendo del tipo de revisión sistemática que vamos a hacer o del tipo de artículo. Un outcome, que es lejos el tema principal, el outcome, la definición de ese outcome, ¿ya? ¿Cuál es, cómo es, si es un objetivo, subjetivo, etcétera, ¿ya? Y un comparador, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esas características, habitualmente puedo realizar una revisión sistemática y también, dependiendo de la calidad del outcome, puedo realizar un meta-análisis, ¿ya? Entonces, yo sintetizo de manera metodológicamente adecuada, sistemática, la información científica, eventualmente realizamos algunas revisiones que las vamos a ir al final también, algunos que se llaman los CATS o estas herramientas para evaluar la calidad de los artículos, y dependiendo de esa calidad, los artículos son seleccionados y son incluidos dentro de la revisión final, ¿ya? Y también hay que considerar que es la revisión sistemática me entrega un resultado cualitativo. Es mejor, es adecuado, es porque responde a una pregunta clínica, ¿ya? Que habitualmente la pregunta clínica tiene que ver con el efecto, con una medición, con una exposición, etc. Entonces responde sí o no a esa pregunta clínica, por lo tanto es en ese sentido es cualitativo, ¿ya? Y obviamente es imprescindible para la práctica de la medicina en general, ¿ya? Porque esa información sintetizada, ¿eh?, hace que la decisión clínica sea de mejor calidad, ¿ya? Entonces es probable que frente a un tema en específico, en artículos primarios, ¿ya?, eventualmente ensayos clínicos, uno pudiera encontrar que un estudio entrega una información, otro estudio entrega otra información y así. Pero cuando yo resumo todos esos estudios, evaluando o enfocándome en la calidad metodológica de esos estudios, yo puedo llegar a una conclusión un poquito más supra, ¿ya? Un poquito como paraguas, ¿ya? Y por lo tanto son muy leídos y son muy exitosos en general las revisiones sistemáticas, ¿ya? Elementos para llevar a cabo una revisión sistemática, principalmente una pregunta clínica que obviamente que sea contestable y una suficiente cantidad de artículos publicados sobre el tema. Si usted tiene si usted quiere hacer una revisión sistemática de temas experimentales, lo más probable es que esté en desventaja porque va a encontrar pocos artículos y eventualmente con calidad disímil, ¿ya? Y puede que ninguno de ellos sea de calidad adecuada. Entonces, al final, no va a poder filtrar la información de manera adecuada. Entonces, bueno, nosotros, ¿para qué queremos la revisión sistemática? ¿Para qué lo hacemos? Es porque nos entrega de manera eficiente un ahorro de tiempo, ¿ya? Para la información, es decir, hay personas que metodológicamente correctas están buscando la información y la entregan a través de la publicación. Se hace esta valoración crítica a través de instrumentos específicos que las revisiones sistemáticas lo señalan, ¿ya? Y si ustedes lo recuerdan, la parte que en la primera parte, la parte metodológica, que se acceden a distintas bases de datos, se establecen estrategias de búsqueda similar a lo que hicimos en la clase y en la pregunta 1 de la prueba, cuál es más o menos la estrategia de búsqueda, que sea conocida, que sea reproducible, y de manera de que me entregue suficiente cantidad de información. Y luego algunos de los instrumentos para valorar críticamente la calidad metodológica de los artículos. Y luego interpretamos los resultados que se obtengan de los artículos que hemos seleccionado, ¿ya? Bueno, y también explora esas diferencias entre los estudios y eventualmente le da una valoración también a los estudios. Y también es base para la toma de decisiones clínicas, ¿ya? Entonces, es muy útil en salud, muy útil para la toma de decisiones en políticas, ¿ah? Y también me entregan en la base para decir que, porque responden a una pregunta en específico, con un outcome en específico, por lo tanto, la respuesta a otras preguntas o las posibles limitaciones que pueden tener, me dan base para tener otras preguntas, ¿ya? Y por lo tanto generar mayor investigación. Bueno, características de la revisión sistemática, objetivos muy bien establecidos, ¿ya? Y también dentro del objetivo muy bien establecido, un outcome específico muy bien caracterizado, ¿ya? Ojalá que sea cuantitativo, pero también es posible que no lo sea, ¿ya? Pero independientemente de eso, que esté claramente definido, ¿ya? Y que todo el mundo lo entienda de la misma manera, ¿ya? Uno de los errores básicos y clásicos de la revisión sistemática es que el outcome no se especifica, y por lo tanto yo encuentro que unas personas tuvieron un resultado cuantitativo, no sé, en dolor, por ejemplo, o cantidad de presión soportada en una zona de la piel, ¿ah? A través de un instrumento que se denomina algómetro, o la típica evaluación de dolor a través de escalas visuales análogas u otras, ¿ya? Que son más bien subjetivas. Entonces, cuando yo tengo esos dos outcomes en diferentes artículos, no los puedo resumir, ¿ya? Porque son elementos distintos. Y por lo tanto, yo tengo que definir un outcome específico, medido a través de, ¿ya? Cualquier cosa. Bueno, los criterios de elegibilidad establecidos claramente, tipos de artículos, años, idioma, persona, exposición, etcétera, muy bien definido, por eso tienen las características de ser muy metodológicamente muy, muy robustos, ¿ya? Obviamente la metodología reproducible, la búsqueda sistemática de información, ¿ya? Hay diferentes elementos y se recurre habitualmente a las fuentes habituales. Una buena revisión sistemática también incluye lo que se denomina literatura gris, que es literatura que no es de fácil acceso para las personas, que son datos, por ejemplo, usted, me imagino que han ido a muchos congresos, y en esos congresos eventualmente hay temas libres de algo que a usted le pareció relevante, pero usted cuando lo quiere reproducir, ese texto de ese trabajo o tema libre, no está publicado en un journal, ¿ya? Solamente estará publicado en el libro resúmenes de ese congreso, ¿ya? Y por lo tanto eso constituye literatura gris, ¿ya? No está publicado en los canales habituales de información, ¿ya? Se evalúa la solidez y en el fondo se sintetiza y se presenta sistemáticamente los resultados, ¿ya? Algunas características de estas revisiones sistemáticas. Bien, y con eso ya superado el tema, porque en general es bastante comprensible llegar a realizar una revisión sistemática, tampoco es un asunto muy, muy complejo, ¿ya? Para la práctica hay algunas características y algunas directrices a través de, bueno, de lo que dice Cochrane, ¿ya? Y también algunas características de algunas reglas como Próspero, y otras que más o menos definen cómo debe hacerse. Por lo tanto, uno, de nuevo, en metodología se somete a un proceso, más que otra cosa. Bueno, pero los meta-análisis, que en el fondo tienen una estadística un poquito más interesante y más profunda, ¿ya? Entonces, los meta-análisis combina específicamente los resultados de dos o más estudios. Entonces, ¿usted puede hacer un meta-análisis con dos resultados? Sí, sí lo puede hacer. Entendiendo que se conjugan dos, a lo menos dos, ya es un meta-análisis, ya no es solo de uno, sino que ya es un meta-análisis. Entonces, estos meta-análisis se enfocan en lo que se llama este efecto común o efecto promedio, que tienen muchos artículos, ¿ya? Y es opcional a una revisión sistemática, pero siempre debe haber, obviamente, una revisión sistemática primero, ¿ya? Entonces, hay revisiones, y hay muchas revisiones sistemáticas que no contemplan un meta-análisis. Hay, por el contrario, otras que son menores que sí lo contemplan, ¿ya? Entonces, el criterio para considerar un meta-análisis es que usted tenga un outcome suficientemente establecido y que todos los artículos que usted tiene disponible, que fueron ingresados, digamos, al análisis de la revisión sistemática, contengan un outcome similar o igual, ¿ya? Y con esa, de esa manera usted puede hacer un meta-análisis. ¿Bien? Entonces, en el fondo, los meta-análisis ya están ahí en esta parte, ¿ya? Siempre usted se necesita una revisión sistemática para realizar ese meta-análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para hacer un meta-análisis? Cuantificar, ¿ya? Y por lo tanto, estudios cualitativos, no los puedo hacer, no significa variables cualitativas, sino que estudios de diseños cualitativos, que es lo que vamos a ver en la parte, después que yo termine las clases de metodología cuantitativa, a través con Pablo, vamos a ver análisis o diseños cualitativos, ¿ya? Eso no lo podemos hacer, no podemos hacer meta-análisis con ellos, solamente los objetivables, ¿ya? Incremento en la potencia, incremento en la precisión también de los estudios, ¿ya? Veo la diferencia entre ellos, ¿ya? Y también enseñan de manera robusta, ¿ya? Obviamente con meta-análisis que sean suficientemente, que puedan establecer un outcome específico en común suficientemente adecuado, enseñan de manera robusta el efecto que tenga un outcome sobre una condición de salud, ¿ya? Y también obviamente me ayuda a resolver estas controversias y ayuda también a generar nuevas hipótesis, ¿ya? Para eso me sirven estos meta-análisis, ¿ya? Entonces, ¿ya? Tengo en este caso lo que se denomina un forest plot, ¿ya? Un forest plot, ¿ya? Es una herramienta estadística, ¿ya? Que en el fondo señala cuántos o todos los artículos que estén acá estudiados, ¿eh? Y definidos, ¿ya? Para ese estudio. Denme un segundito, por favor, disculpen, ¿eh? Ya, bueno, gracias por la comprensión. Ok. Este forest plot ya es el típico gráfico de los meta-análisis, donde tengo un montón de información que yo les voy a tratar de establecer. En este caso, los encabezados indican la comparación, ¿ya? Del estudio, el subgrupo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el café con cafeína o descafeinado podría tener un efecto de dolor de cabeza a un tiempo establecido. Fíjense que un outcome claramente define algo, aquí un outcome, ¿ya? Y con algunos de los elementos de intervención o exposición, café con cafeína o café descafeinado y con X información, ¿ya? Y más o menos llego a esto. Y este es el resultado final de este forest plot, ¿ya? Entonces, esto me imagino que ustedes lo han visto muchas veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Perfecto. El típico. Entonces vamos a ver qué significan cada una de estas partes para ver en el fondo qué decisión uno puede tomar. Lo primero, ¿ya? Aquí. Estos encabezados indican la intervención o exposición en este caso, ¿ya? Como comparación, ¿ya? Entonces hay todos estos artículos, ¿ya? Evaluaron esta diferencia, ¿ya? Con total de sujetos que sufrieron el evento, que en este caso es dolor de cabeza, en el grupo, por así decirlo, no expuesto, versus la cantidad de sujetos que tuvieron el evento en el grupo no expuesto, más o menos las cosas que hemos hablado anteriormente. Al costado izquierdo están los estudios incluidos y claramente podemos ver que hay 7 estudios, ¿ya? ¿Cuál es la menor cantidad de estudios que ustedes han visto en un forest plot y la mayor? ¿Si lo recuerdan?
No sé, pero tengo la impresión que siempre son más que 5, pero es una impresión súper subjetiva, ¿no? Pero siempre recuerdo que son muchos números, y el máximo, no lo sé, 30, no sé.
Puede ser, sí, claro, puede ser. ¿Sí? Bien. Ok. Yo he visto de 3, ¿ya? Y es posible, y no pierde el valor de meta-análisis, ¿ya? Obviamente que uno podría eventualmente decir que quizás los criterios de selección de los artículos son muy estrictos, bueno, pero da lo mismo casi, ¿por qué? Porque el meta-análisis no pierde valor porque sean necesariamente pocos, ¿ya? Bueno, tengo los estudios, ¿ya? Y tengo los datos crudos de cada estudio. Acá hay un software que lo entrega también la Cochrane, que se llama el Refman, no sé si alguno lo ubica, Refman, que es un, obviamente un, bueno, no es tan obvio, pero es un software gratuito, para realizar muchas cosas, entre ellas obviamente el forest plot a través de este meta-análisis, ¿ya? Entonces, bueno, tengo acá los datos crudos, es decir, del total cuántos tuvieron el evento y cuántos no lo tuvieron, y no sé, si quiere usted puede ver aquí que hay algunos que tuvieron más que el otro sujeto, perdón, yo me equivoqué, son los con cafeína son los expuestos, porque supuestamente la cafeína produce este dolor de cabeza, se supone, y los descafeinados son los no expuestos, ¿ya? Pero acá vemos que, por ejemplo, hay más gente en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto, pero cada uno por sí solo no me entrega tanta información como todo integrado. Bueno, pero tengo los datos crudos de este estudio. Y tengo el total de personas por grupo. Tengo de 277, 58 tuvieron el evento, y de 290, 46 tuvieron el evento. Bien, información que yo lo entrego. Habitualmente, en el software, lo único que usted hace es coloca el artículo y coloca los datos crudos, ¿ya? Nada más. El software realiza todo lo demás. Después, el software le entrega un peso a cada uno, dependiendo de la cantidad de sujetos, ¿ya? Habitualmente, si se fija, mientras más sujetos, mayor peso le da el estudio, Y también le da un peso en relación a los resultados, que en el fondo es lo que está acá, ¿ya? Cada estudio, en este caso, es un estudio de riesgo relativo, ¿ya? Por lo tanto, eventualmente, ¿qué tipo de diseños y de, supuestamente son cada uno de ellos? Si tengo riesgo relativo.
¿Cohorte?
Cohorte, ¿no es cierto? De estudios de cohorte. Claro, porque en el fondo tienen la incidencia en este caso, ¿ya? Ahora, es posible que yo lo pueda medir estadísticamente a través de otros diseños. Por ejemplo, ensayos clínicos, pero uno podría pensar que quizás son estudios de cohorte, ¿ya? Ok, y tengo el riesgo relativo y fíjense lo importante que es el intervalo confianza. Y nosotros le dimos harta importancia y gastamos muchos minutos en definir intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, interesantemente, este artículo de Amore Cofia, ¿ya? Que puede ser que tenga acciones, ¿ah? En el mundo de la, en el mundo del café con cafeína, encontró que tomar café con cafeína era un factor protector para, de la, para evitar el dolor de cabeza a las 24 horas. ¿Se fijan, no es cierto? 0.22 con un muy bonito intervalo de confianza. ¿Lo ve? ¿Sí? ¿Se entiende la conclusión a la que llegué, no es cierto?
Sí.
¿Sí? Y también, si usted quiere, está acá, a este lado. Y lo que se denomina a favor de la cafeína, a favor de la, del descafeinado. ¿Sí? Perfecto. Pero el resto de los estudios me dicen otra cosa. ¿Sí? Me dicen que, bueno, aquí están como los nombres de los fabricantes, si quiere usted. ¿Ya? Y acá tengo el resto de los estudios que me dicen que en realidad parece ser que es factor de riesgo tomar café con cafeína. ¿Ya? Y más o menos me lo ilustra acá. ¿Ya? Y si usted lo ve bien, ¿ya? Por ejemplo, este Morrocona, es un fuerte riesgo relativo, ¿no es cierto? Pero su intervalo de confianza traspasa el 1, ¿no es cierto? Y la verdad casi todos traspasan el 1, ¿sí? Pero casi todos también son factor de riesgo. Perfecto. Más o menos identificamos esas características. Y también está, obviamente, la estimación de efecto para cada estudio. Cada estudio tiene este valor y es reflejado en esta estimación de efecto de cada uno de ellos, ¿sí? El más clean, si quiere usted, el primero que no toca el 1 y todo el resto lo toca. Este, por ejemplo, el de North Cafe, tiene prácticamente no lo toca, solamente un poco, pero sí lo hace. ¿Sí? Sí lo hace. Perfecto. Tengo la dirección del estudio. Habitualmente lo que usted puede ver es a favor del control y a favor del tratamiento, ¿ya? Habitualmente está dado de esa manera, como está escrito en los forest plot. Y la estimación combinada con un intervalo de confianza, ¿ya? Y esta es la gracia del metaanálisis, que le da una estimación combinada, ¿ya? ¿Qué le dice? Que en realidad es el riesgo relativo, ¿ya? Es de 1,38, que quiere decir que las personas que tienen café, que beben café con cafeína, tienen 1,38 veces más riesgo de desarrollar dolor de cabeza a las 24 horas que las personas que toman café descafeinado. Eso es lo que dice, ¿sí? Pero le entrega este intervalo de confianza. Y fíjese que ese intervalo de confianza, ¿usted lo tomaría como un elemento para determinar que el café con cafeína produce el dolor de cabeza? ¿Usted cree que lo establece como que lo produce o no?
Es que es sucio porque cruza el 1.
Claro, así es. No es posible establecer que este, en este caso, el café descafeinado produce el outcome específico definido. ¿Por qué? Porque en este caso traspasa el 1 por poco, pero lo hace. Y fíjense bien, dos cosas solamente finales, creo que esta es la última diapositiva. Dos cosas finales, aunque se me falta alguno de esto, pero tampoco es tan importante. Que si bien el efecto es disímil entre factor de protección y muy alto factor de riesgo, el efecto, el riesgo relativo común, es más suave, ¿no es cierto? Lo ve, ¿sí? Es más suave. Y también tiene que ver con el peso de cada uno. Y también el intervalo de confianza lo es, ¿ya? También es más suave, ¿ya? Y considero obviamente, ¿ya?, que cada uno de ellos no traspasa el valor 1 hacia el factor de protección, también, pero no es tanto, ¿ya? Y por lo tanto, usted puede establecer de manera, con cierta tranquilidad, por ejemplo, algo que es más o menos común, es como promedio, ¿ya? Y bueno, y aquí está el test específico que en este caso es no significativo, es decir, si bien parece ser algo interesante, no se puede establecer que en este caso, que el café con cafeína produzca dolor de cabeza a las 24 horas en los sujetos que lo consumen, comparado con el café descafeinado. ¿Bien? Bien, esa era la última, efectivamente. No sé si lo comprende bien, si tiene alguna duda, o no, si lo había visto alguna vez de esta manera.
Después de buenas tardes, no me quedó tan claro.
Perfecto.
Efectivamente, hay que darle una par de vueltas más.
Sí, no te preocupes. Mira, como siempre, o como casi siempre, que hay un poema muy bonito de Benedetti que dice eso, como siempre, obviamente darle una vuelta. También es verdad que si yo acudo a YouTube, lo puedo encontrar, Forest Analysis, Forest Plot, y puede estar muy, muy bien explicado, incluso mejor explicado que lo que hago yo. La diferencia obviamente en YouTube, que usted no le puede preguntar a la persona que está ahí lo que está hablando, que es la gracia de la presentación. El interés es identificar cada una de estas partes, ¿ya? Y saber por qué. Entonces, cuando uno toma la decisión clínica, si usted quiere y me permite hacer la comparación, el médico que no considere los elementos estadísticos para tomar una decisión clínica está en cierta desventaja porque no es capaz de analizarlo, ¿ya? Pero cuando usted conoce estas partes de esta herramienta o de estos resultados, todo en su conjunto, usted sí está en control de tomar una mejor decisión clínica, porque recordemos, una de las cosas principales que dijimos al principio de esta unidad es que la mayoría, si no siempre, o todas las veces, usted toma decisión clínica en base a un número. Alguien investigó, estableció que había una diferencia, esa diferencia podría haber sido una diferencia estadísticamente significativa o no, o cualquier otro elemento, un valor, ¿ya? Y todas las decisiones clínicas, sujeto que lo manda un tratamiento X, un tratamiento Y, un tratamiento Z, no tratamiento paliativo, lo que sea, están en base a un número, ¿ya? Entonces cuando usted conoce esos números, o a lo menos hace un acercamiento a esos números, está en una mejor posición para tomar una mejor decisión clínica, ¿ya? Y por eso, ese es el sentido de hacerlo, ¿ya? Obviamente esta clase yo la mandé, quizá la mandé un poquito tarde, pero no sé si les llegó. Ustedes lo pueden revisar de nuevo, cada una de estas partes, entendiendo qué significa cada una de ellas, ¿ya? De manera, entiendo yo, relativamente clara, porque usted afortunadamente tiene un piso de conocimiento, ¿ya? Que hace que pueda entenderlo mejor. Y cada una de estas partes, ¿a qué se refiere? Entonces, es probable que usted cuando se enfrente una próxima vez a un forest plot, ya le parezca un poco más conocido alguna de estas partes. ¿Bien?
Gracias.
Bien, no sé si hay alguna consulta más.
No,